La tecnología siempre ha estado al servicio del hombre. Este dispositivo es uno de los más fieles reproductores de audio de todos los tiempos y es ahora nuestro vehículo para llegar a los grandes temas. MBS 102.5 presenta 8-Track, donde están los verdaderos clásicos.
Bienvenidos a una nueva emisión de este programa que se llama 8-Track. Mi nombre es Checo Sound. Son las 8 de la noche, hoy es sábado 27 de junio y después de 2 meses y medio estamos de regreso aquí en la cabina de MBC 102.5 y no les quiero decir la tarde que pasé, un poco nervioso, un poco emocionado y sobre todo emocionado porque me da mucho gusto que regresemos con este programa en el cual vamos a hablar de algunos de los representantes más significativos de la comunidad LGBTTIQ, pero para esto, Carlos Martínez. Es como mi némesis porque no somos enemigos.
No, hasta eso creo que nos llevamos bien.
Sí, ¿qué sería? Pues, mi compinche.
Suena muy feo, pero
no
sí,
sé, aquí pero estamos. Sí está bien dicho.
Después de, como dices, 2 meses y medio.
Sí.
Yo estaba muy contento porque no sabes qué sufrimiento es hacerlo por teléfono porque luego no se escucha. Pero aquí estamos y la verdad, hoy sí puros hits,
La verdad, sí, o sea. Yo espero que les guste. De hecho, nos gustaría mucho que participaran con nosotros. Vamos a estar leyendo comentarios de Twitter, que en @checosound, en @elgemelobrenan.
Sí, lo cambiamos y ya funcionó.
Lo cambiamos y ya por fin funcionó. Y en @8trackclásicos, que estamos en Facebook. Por favor, acompáñennos. Tenemos una transmisión de Facebook Live. Y bueno, vamos a abrir este programa. No, si tuviera un génesis, como cualquier tema, así, si habláramos del hombre, si habláramos del Big Bang, de lo que sea, tendría más o menos que sonar este gran artista. Así abrimos 8-Track por MBC 102.5. Dijo hágase la luz y apareció Little Richard con un piano tocando Tutti Frutti del disco Here's Little Richard de 1955. Esta canción la escribió Little Richard cuando trabajaba de lavalosas en una estación de autobuses en Georgia. Little Richard, cabe mencionar que siempre tuvo muchas broncas con su papá. Él siempre supo que le gustaban los hombres, pero estamos hablando de Georgia en los 40s. Y bueno, imagínate, o sea, eran segregados por su color y aparte él por sus gustos sexuales. Entonces imagínate la relación tan tirante que podría tener con el papá. El chiste es que estaba mi Little Richard lavando los trastes y decía que su jefe todo el tiempo le llevaba platos y que no paraba y le seguía lleve, lleve y lleve malditos platos. Y de pronto se le ocurrió, y ahí nació Tutti Frutti. Lavando trastes nació, y lavando trastes también nació Long Tall Sally y Good Golly Miss Molly. Y bueno, antes de grabar esta canción se llamaba Good Golly no, porque esa es otra. Esa es Tutti Frutti, Good Booty. O sea, Tutti Frutti, buen trasero. Buen trasero, sí. Y bueno, toda la canción tenía referencias sexuales. Cabe mencionar que no es ninguna, o sea, no es como una innovación, digamos. El blues siempre ha tenido como estas connotaciones sexuales, como dobles sentidos. Pero vaya, ya como en un mainstream, ya Little Richard ya lo había sacado. Y bueno, cuando ya tuvo que grabar la canción, ya la tuvo que afresar y hacerla y cambiarle un poquito. Entonces quedó Old Rudy en vez de Good Booty. Carlitos.
Qué bueno que la cambió. Años después, Elvis hizo un cover.
Sí.
Famosísimo. Está en las películas, sale. Y hay una frase muy buena de Little Richard, en la cual dice: Elvis podrá ser el rey del rock and roll, pero yo soy la reina.
Eso. Sí, no, nunca lo negó, perdón.
Ah, no, otra cosa. Si ustedes escuchan ese disco, algo muy curioso es que esta fue la última canción que grabó, por lo mismo de que le cambiaron la letra y eso. Y si ponen el disco, pareciera que es un bonus track, porque no suena nada. O sea, si ustedes creen que van a comprar el disco y va a sonar así, olvídenlo, nada que ver, es la única canción movida.
Súper. Fíjate que, bueno, si tuviéramos que empezar a hablar de alguien que a lo mejor nunca negó su sexualidad, sería Little Richard, por supuesto. Para mí, Little Richard, el rock and roll, que, o sea, tiene muchos padres, digamos, pero Chuck Berry y Little Richard para mí son como los dos pilares así más grandes. Chuck Berry es como toda la actitud, toda la rudeza, todo eso grasoso, y Little Richard es todo el glamour y todas las luces y todo el show y todo el vestuario. O sea, los trajes que usaba Little Richard eran espectaculares, y la verdad es que si algo hizo que el rock and roll fuera cool, fue Little Richard. Pero si nos vamos muchísimo antes, en 1890, en Nueva Orleans habían lugares, ya habían burdeles y ya habían algunos bares gay. En estos bares tocaba gente como Tony Jackson, que es un pianista, era un pianista de jazz, que tenía muchas parejas hombre, y que aparte el tipo en las noches se iba con su pareja o con sus amigos vestidos de mujer a algunos otros bares, y no pasaba nada, nadie los molestaba. Nueva Orleans es como otro piso del mundo, pero la verdad es que vivían muy tranquilos. Una cantante también que se llama Bessie Smith, que pueden encontrar canciones de ella todavía, hay registros todavía de algunas canciones de Bessie Smith, obviamente gay también, y cantaba acerca de sus experiencias, eso por el lado del jazz. En el lado del blues, habían dos mujeres que eran así también espectaculares. Está sonando Culture Club, que esa canción me encanta, pero bueno. En el blues, estas cantantes que se llaman Lucy Vaughan y May Rain, y ellas hablaban de todas las experiencias sexuales que habían tenido con otras mujeres, y eran canciones así como, caray, con un peso erótico súper fuerte y muy, muy, muy buenas canciones. Digamos que si nos vamos como en ese momento, pero retomando nuevamente a Little Richard, la verdad es que influenció a muchos. O sea, Little Richard, no existirían los Beatles, no existiría The Who, no existirían los Rolling Stones, pero no existiría David Bowie. O sea, David Bowie lo ha marcado, toda la carrera de David Bowie fue marcada por Little Richard, así en los momentos más especiales que tú quieras.
En imagen, también podría ser Prince.
Prince también, por supuesto. James Brown mismo, o sea, no habría James Brown. De hecho, Little Richard es quien no lo descubre, pero sí lo jala como para que vaya y vea una persona que en ese momento lo estaba moviendo. Pero sí, por supuesto, Prince, aparte Prince con esta imagen tan andrógina, que bueno, caray, o sea, salían ligueros a tocar en una gira que les abrió a los Rolling Stones. Esos son pantalones y no pedazos, caray. Pero bueno, en el lado de David Bowie, cuando David Bowie encuentra como el estilo, como su sonido, como a la par habían otras personas, estaba Mark Bowland, que tenía un proyecto que se llama T-Rex, y había otro chavo que es muy poco conocido, que realmente es como la columna, digamos, que no nadie nota, que se llama Joe Bryant. Y Joe Bryant es un chavo que es el primero que salió del closet oficialmente, así en una entrevista. Nada más que estaba empezando, tenía muy poco tiempo y no tuvo tanto impacto. Cuando David Bowie está ya como en todo este rollo del glam y que está como ya tan famoso, de pronto hace una entrevista y él dice que él es bisexual. El glam nace porque, bueno, estaba la música psicodélica, también estaba la música progresiva, y también venían haciendo otros géneros, de los cuales les voy a hablar en un momentito porque vamos a ir a una canción. Esta canción que canto, amigos, es de una super mujer. De verdad, es de esa mujer también, no habría Guns N' Roses, no habría todo un hilo ahí de músicos. Y ella se llama Joan Jett. La canción es Bad Reputation, del disco Bad Reputation de 1981. Y que Dios salve a mi Joan Jett. Vámonos. La reina en donde sea es Joan Jett. La canción es Bad Reputation, del disco Bad Reputation de 1981. Fíjense que, bueno, pues, Joan Jett básicamente es como de las fundadoras de la banda The Runaways. The Runaways era una de las primeras bandas de mujer que tocaban rock and roll, como un poquito glam, pero...
poderosas.
Sí, estaba Lita Ford. O sea, caray, Lita Ford, te amo, donde quiera que estés. Todavía se ve súper guapa mi Lita Ford, y de veras, yo te amo, Lita Ford. Pero bueno, estamos hablando de Joan Jett. Y bueno, hacen el grupo, tienen una y realmente sí tienen una mala reputación, se drogaban, se hacían lo que fuera. O sea, no tenían límites para nada, o sea, ni en lo sexual, ni en las drogas, ni en el alcohol, ni nada. O sea, tenían más actitud que quien quieras. Y de pronto se acaba The Runaways, y le empiezan a ofrecer que haga algo más como solista. Esto se lo dice un amigo que se llama Kenny Laguna, y Kenny Laguna es como más el productor, y empiezan a sacar ideas para canciones y todo. Llevan a varias disqueras y les dice: oye, pues contrata a Joan Jett, mira, es una gran artista, es muy buena compositora, no hay casi, no había muchas representantes mujeres en el rock, y sobre todo en cuanto a la comunidad lésbica. Entonces era como de, tienes que darle una oportunidad, y era de no, o sea, todo lo que dijiste, por eso no, y aparte porque es un relajotote esa chava, o sea, aguantarla es un rollo, y no
queremos trabajar,
tenemos miedo de que vaya a quedarnos mal. Y entonces fue a muchas disqueras. Un día ya está Kenny platicando con ella, y frustrada le dice: ¿sabes qué? Es que a mí no me importa mi mala reputación. Y le dice: ahí está una canción, y ahí está esta canción que de veras, caray, o sea, te puede levantar de donde sea, Carlos.
Me dieron ganas de hacer ejercicios para escucharla, por sí. Cierto. La canción nunca fue sencillo, aunque no lo creas.
Wow.
Fue corriendo de boca en boca. Aparece en películas como Shrek, Wonderland, Kick-Ass.
Sí.
Ahí me acuerdo mucho de ella. Sí. 10 cosas que odio de ti. Y es la canción con la que Ronda Rousey salía a luchar en la UFC y en la WWE. Por eso les digo que sí es de estas que prende. Sí.
No, y aparte, Ronda. También, a ti te quiero, Ronda. Y ahorita que ya está más fresa, está mejor, ¿no? Porque antes me daba miedo, porque si sí me iba a golpear horrible.
Pues casi pierde, creo que 3 dedos, pero
sí,
ahí va.
Pobre Ronda.
Está descansando ahorita un poco.
Oigan, hablábamos un poquito acerca de la música glam, del glam rock de los 70s. Y bueno, decíamos de David Bowie. David Bowie decide decir que es bisexual, sí, la verdad, sí, sí experimenta. Los 70 son una época de experimentación, como con drogas obviamente más fuertes. Los 60 era como esta apertura en cuanto a la sexualidad y como de tener varias parejas y lo que fuera, y las drogas como más livianas. Los 70 era ya, o sea, divertida, ahí sí no era broma, ¿no? Ahí sí como va. Y David Bowie sí tuvo bastantes experiencias con algunos. De hecho, muchos comentan la que tenía con Mick Jagger. Yo lo que sé es que vivieron juntos y ya no sé más nada. No les voy a decir algo más. Chisme, pero Joe chisme. Bryant, la verdad, escuchen a Joe Bryant. Les va a gustar mucho. Y bueno, también, bueno, más adelante sale Queen, sale Elton John. Todos estos que eventualmente estuvieron casados. Freddie Mercury también estuvo casado, Elton John. Y eventualmente se dieron cuenta que, bueno, pues a ellos les gustaban los hombres y decidieron dejar a sus parejas, pero las dejaron como, o sea, acabaron en muy buenos términos. De hecho, Freddie Mercury deja en el testamento como heredera casi de todo a la que fuera su esposa, que ya luego decía que era su mejor amiga, y sí siguieron siendo muy buenos amigos. Después, a la par, digamos, en Estados Unidos, estaban haciendo la música disco, que venía como del, un poquito como del soul, un poquito del funk. Y entonces se empieza a hacer la música disco y la comunidad gay encuentra un refugio dentro de la música disco. Por supuesto que lo iba a encontrar, o sea, en la voz de Diana Ross, caray, o sea, sí, claro. Vaya, ahí es donde algunos dicen que ahí es donde nace de todas las siglas, de la parte de la comunidad, los queer. Porque son todos estos que admiran a estas mujeres, que son ángeles. O sea, de veras no las podías ver como otra cosa. Eran unos entes así que cantaban fabuloso. Y ellos se identificaban completamente con ellas y las vestimentas. Y bueno, la música disco obviamente tiene un impacto social en todos lados. O sea, en todos los géneros. Pero la comunidad gay es quien, de alguna forma, es como quienes le van dando como toda la cohesión y todo. No te pedí dato, Carlos.
¿Sí?
Sí. Ah, sí, perdóname. Perdóname, pero es que me quedé como que a lo mejor no le pedí datos, perdón. Y bueno, estamos hablando de aquellos tiempos en los que después sale el Estudio 54, está Ricky Martin, me dice Gustavo que les comente que está Ricky Martin, se me caen a mí los audífonos, horrible. Está Ricky Martin porque a Gustavo le gusta mucho esta canción, y bueno, pues obviamente también es de los representantes más los importantes latinos en este momento, y los latinos de allá en Estados Unidos. Y bueno, la música disco se abre como hacia muchas otras cosas. Sí hubieron excesos de drogas, hubieron excesos de lo que quieran, pero sí fue una voz muy fuerte para toda la comunidad gay. Como diciendo nuevamente en esta cuestión de por otro lado estaba también el punk en Inglaterra. Empezó de alguna forma en Estados Unidos, pero en Inglaterra, y la filosofía era bien diferente en los dos lugares, en Nueva York y en Inglaterra era completamente diferente, pero en Inglaterra nunca criticaban, o sea, si hay casos, algunos casos de homofobia, pero no todos, y los que eran como reales punks era, no vamos a criticar tus gustos, no vamos a criticar nada, lo único que queremos es como la anarquía en contra de la opresión del gobierno y como el momento que estaban viviendo ellos con Margaret Thatcher, toda la pobreza que estaban viviendo, todo eso que era tan traumante. Pero realmente hay muchos casos de músicos que también encontraron su sexualidad dentro del punk, y la verdad es que eso también abrió como hacia otras cosas, como a lo que sigue. En los años 80 sale el post-punk, sale el New Romantics, ahorita les explico qué es, sale también el New Wave y el synth-pop. El New Romantics básicamente se basa en el romanticismo, en la época del romanticismo, entonces traen camisas de encaje y todo este rollo así como más...
Ah, por eso era el look.
Por eso es ese look.
Sí, sí.
De hecho, si ustedes ven el video de Ashes to Ashes de David Bowie, se va al centro de Londres, donde hay estos antros, donde se juntan ellos, que son parte de la comunidad gay, y se los lleva a hacer el video de Ashes to Ashes. La verdad, David Bowie en ese momento sí se fija que eso es la tendencia que va a sobresalir, y le atina perfectamente. Dentro de estos bares estaba Boy George, el cantante de Dora Life, estaban un chorro de personas que iban eventualmente, Adam and the Ants, estaban todos ellos, cantantes que eventualmente iban a hacer grupos e iban a ser famosos. ¿A qué voy? A que, bueno, pues salen grupos como Culture Club, como George Michael, que tenía Wham, Frankie Goes to Hollywood, los Pet Shop Boys, Dead or Alive, Erasure. Digamos que uno de los que eran más conocidos era Culture Club. ¿Por qué? Porque, bueno, Boy George a lo mejor tenía como, no era una persona que sabía de música, pero realmente era un tipo que sabía entrar en contacto con sus sentimientos. Las letras de Culture Club son súper fuertes, las que son como sentimentales, porque tiene una relación con John, el baterista del grupo. John era heterosexual, se enamoran, y John todo el tiempo lo está negando, entonces no quiere como que los vean juntos. Es una relación súper tirante, súper triste. De hecho, cuando se volvieron a reunir, Boy George dijo que no quería que John tocara la batería. No. Y por eso Culture Club sigue.
Qué horror. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que fue el que más supo explotar la imagen.
Sí.
O sea, tú ves una foto de él, de la banda, donde sea, y lo reconoces. Así sí. Esté de lejos, así sea blanco y negro, como sea, sabes quiénes son.
Y eso es lo que se me hace como padre, porque como comentas, o sea, esta cuestión en los 80s que era la androginia, que se retoma de a lo mejor un poco del glam, pero como que vas viendo cómo va cambiando y se va volviendo un poco más estilizado. Lo ves en Boy George, lo ves en Dead or Alive, que se vestían de mujer, o sea, y que aparte creativamente y las letras eran súper fuertes, o sea, en cuanto a cómo sabían ellos conectar y cómo de pronto tú podías no serlo, o sea, tú podrías no ser parte de la comunidad, pero sentías igualmente porque hablaban de cosas que ni tú te das cuenta que en tu corazón estaban ahí gritándote. Entonces eso era también muy padre. ¿Quieres mandar a la cápsula? Ok. Bueno, vamos a mandar al clásico del día de hoy. El clásico del día de hoy, por supuesto, que es de la LGBTIQ más, y es este. Vamos.
El clásico de hoy. Stefan Alsdall, un niño deportista de Londres, jamás imaginó que su alma gemela musical fuera Brian Molko. Ese niño introvertido de su escuela que era parte del montón de perdedores, hasta reencontrarse en el subterráneo de South Kensington y descubrir que compartían los mismos gustos musicales. El clásico de la semana corre a cargo de Placebo. En 1994, después de aquel encuentro revelador, Molko y Alsdall deciden formar Astray Heart, que al poco tiempo decidirían cambiar de nombre por Placebo. En 1996, Robert Schulzberg se une a Placebo y graban el primer disco homónimo con la firma Caroline Records, llamando la atención de propios y extraños, incluyendo a David Bowie, quien los invitó a abrir algunas de sus presentaciones. Su temprano éxito los llevó a firmar con Virgin Records 2 años después para grabar Without You I Am Nothing de la mano de Bowie. Situación que Molko describiría más tarde como un honor, resaltando la importancia de David en la música. Black Market Music, tercer disco presentado en el 2000, encontraría algo de resistencia por parte de la industria, puesto que su canción Special Key hace referencia a las altas dosis de ketamina, droga de abuso con efectos hipnóticos, analgésicos y psicodislépticos, y comparando sus efectos con el amor. A pesar de dicha controversia y haber sido censurada en el Reino Unido, alcanza el número 6 en las listas de popularidad en su país natal y el primero en Francia. En este disco y el siguiente, Sleeping With Ghosts, en el 2003, los que consolidan como una de las bandas más importantes de la década, pues tocan temas como el voyeurismo, las drogas y tríos sexuales que se basaban mayormente en las tormentosas experiencias del grupo. En septiembre del 2006 lanzan Mix, musicalmente muy parecido al primer disco. En el 2009 llega el 6th álbum de estudio, Battle for the Sun, y en el 2013 es dado a conocer Loud Like Love, uno de sus mejores discos según Brian Molko. Con 11 millones de discos vendidos en el mundo y con colaboraciones con figuras como David Bowie y Alison Mozart, Placebo es una banda, además de controversial, muy exitosa y con grandes aportes a la música, tocando como poco los temas de sexualidad, salud mental y abuso de drogas, Es por eso que hoy Placebo se presenta en el clásico de la semana con la controversial Special Key del disco Black Market. Like you let me down before.
Así es, el clásico del día de hoy es Placebo con la canción Special Key del disco Black Market Music del 2000. Y obviamente, bueno, ya dice la cápsula, se basan en la ketamina. ¿Qué es la ketamina? Es un anestésico para animales que tiene efectos alucinógenos. Y entonces Brian Molko empezó a hablar acerca del amor y lo que tenía que ver con este viajezote. Pero ya se los va a contar. Esto es Placebo con la canción Special K. Regresamos. Ellos son Placebo, la canción es Special K del disco Black Market Music del 2000. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos, no le cambien, ya estamos de regreso, vámonos.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Comunícate con nosotros por medio de Facebook, 8-Track y Twitter, @Checosound. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos.
Ya regresamos a A-Track por MBS 102.5. Como les comentaba al principio, teníamos 2 meses y medio sin venir aquí a la cabina. Lo estábamos haciendo desde nuestras casas, pero la verdad no hay nada como hacerlo aquí. Ya se extrañaba mucho. Y bueno, pues regresamos con un programa, con un programa especial de los representantes más simbólicos, digamos, algunos de ellos de la comunidad lésbico, gay, etcétera. Y bueno, tenemos muchos comentarios. Carlos, por favor.
Saludos a Luis Emilio Torres. Por cierto, se nos fue la transmisión del Facebook Live.
Sí, ya estamos cargando el iPad porque, ¿qué creen? Que no había trabajado y todo como que andaba flojón.
Saludos a Cecilia Policarpo, a Fanny Solís. Nos han mandado otros grupos. Nos estaban comentando de Melissa Etheridge, que no habíamos...
Sí, claro.
Muy buena.
Sí, sí, sí.
Sharon Martz, que le da gusto de que ya estemos nuevamente en cabina.
Gracias, Sharon. Un saludo. Fíjese que yo aquí tengo en Twitter a Malefi Moni, que dice: para oír, pon la bandera de arcoíris, zapatos de tacón, de aguja altísimos, camisa de cuadros, chaleco con cuero, peluca de colores y toda la actitud. Vientos, Malefi. Saludos, amigo Checo Sound, el gemelo Brennan y grandioso equipo de A-Track MBS 102.5 con este programa especial. Muchísimas gracias. Estamos también en arroba Checo Sound, en arroba el gemelo Brennan, si quieren ustedes escucharnos. La Cobea Margotera también nos manda saludos. Saludos. ¿Quién más? Julie dice: disfrutando A-Track con los guapísimos. Pues es guapo Carlitos, la verdad.
Maggie Morales nos comenta de Dead or Alive. También ya platicamos un poquito de ellos. Luis Emilio, banda, sí. Otra vez nos dice por Mark Bolan, dice que es el auténtico rey del glam.
Fíjate que hay como muchas riñas al respecto. Yo te diría, bueno, claro que no, es David Bowie o ya quien sea. O sea, habrían muchas, pero el que sí es el primero es Joe Bryant. Lo que pasa es que Joe Bryant tuvo como una carrera muy accidentada y no alcanzó como a pegar porque tenía muy buenas canciones. A la par, la persona que era manager y también tenían el mismo productor, que era Tony Visconti, era Mark Bolan y era David Bowie. Y tenía su pique de pronto. Y tenían Mark Bolan le llegó a hacerle meter dos, tres codazos a David Bowie, pero era como un lead de un poquito ahí como de disputa. Pero, a ver, Carlitos, antes que mandemos a canción, sí, por favor, dame un dato.
Encontré unos discos que se usan para celebrar el orgullo. Vamos a ver si es verdad.
Ok.
Te los voy diciendo y me dices si crees que sí o no.
Echádmelo.
Pet Shop Boys, Actually.
Sí, cómo no.
Este a mí me brincó, yo sé que eres fan, a ver si tú sabes. R.E.M., Automatic for the People.
Sí, sí, desde el principio. Michael Stipe nunca ha tenido siempre como bronca. Abierto, de hecho, bueno, decía que era como bisexual y luego decía que era sexual. Pero Michael Stipe sí tiene su pareja. De hecho, cuando fueron al Salón de la Fama del Rock, hasta le dedicó su premio. Bien bonito. Está padre.
The Smiths, Meet is Murder.
Sí, bueno, nunca... Morris se ha dicho abiertamente, también él dice que es asexual, pero sí, Meat is Murder es más como una especie como de en cuanto a los veganos, pero sí, bueno, sí, por supuesto que tiene su...
Este yo creo que no te va a gustar, Gloria Trevi, Una Rosa Blue.
Bueno, pues sí, total, platicando de ello, siento que Gloria Trevi, la verdad, se ha subido como al movimiento gay, o sea... Hay muchos que crecieron escuchándola y por supuesto que les gusta y tal. Yo no la critico, nada más que yo siento que ella se subió.
¿Cuál? Fíjate que el disco está bueno, yo sí lo he escuchado. Ajá. Y el último, Purple Rain de Prince.
Pues es que Prince nunca dijo que era gay. Y Prince tenía novias, un chorro.
¿No será por la imagen de Prince?
Prince es que es muy andrógino. Y la verdad es que sí, o sea, lo ves y lo primero que piensas es eso. Pero no te lo puedo jurar porque no lo conocí. Pero cuando menos la imagen detrás de es que era un hombre con muchas mujeres, pero bueno, vamos a escuchar prácticamente, o sea, obviamente es para celebrar esta fecha, este programa, pero prácticamente, si pudiéramos decir, ay, ¿por qué canción hubieras hecho este especial? Es por la siguiente canción. Ellos son Disclosure. La canción la cantan con Sam Smith, se me hace hasta chinita la piel. La canción se llama Latch, es del disco Settle del 2012. Disfruten, porque es hermosa. Disfruten.
Try to knock them down. I'm locked
Ellos son Disclosure, con Sam Smith en la voz. La canción se llama Latch, es del disco Settle del 2012. Fíjense que en el 2012 Disclosure sacó un EP que la verdad pegó mucho. Todos los críticos de música electrónica y realmente de otros géneros empezaron a acercar a Disclosure. Y entonces es, digamos, que una banda emergente. Empiezan a producir esta canción, que es un raro dentro de las canciones de Disclosure, que son como... O sea, Es que este de verdad es un garbanzo de libra así, de lo mejor que... A mí esta canción no sé qué tiene, pero bueno. Está emergente un chavito que canta en un bar que se llama Sam Smith y que tiene una super voz y deciden jalarlo. Sam Smith empieza a cantar la canción. Se contactan por medio de su manager y todo. Y gracias a esta canción Sam Smith consigue un contrato discográfico y ahorita Sam Smith es muchísimo más, digamos, más famoso que Disclosure. Pero prácticamente ellos fueron quienes lo impulsaron. La canción se llama Latch. Yo espero que les haya gustado. Carlos, por favor.
Estos muchachos son muy enojones porque todos los críticos los colocan en el género de Deep House.
Sí.
Y ellos se enojan mucho porque dicen que no es Deep House, que es pop con toques de house. Yo digo que no sean enojones. Hasta es mejor que les digan que es Deep House porque hay menos grupos y así sobresalen más. Pero sí. Imagínate, los ponen en la lista de pop, va a estar más difícil que lleguen al...
Pues bueno, ha llegado el momento de que las cosas se pongan rudas, amigos. Les voy a hablar de metal. ¿Por qué? Bueno, si yo hacía la referencia de Chuck Berry y de Little Richard en la primera media hora de que Chuck Berry era más rudón y Little Richard hacía como todo el glamour de esto, pues hagan de cuenta que Black Sabbath sería como Chuck Berry y Judas Priest sería como Little Richard. ¿Por qué Judas Priest? Judas Priest tiene probablemente el mejor cantante de metal de todos los tiempos porque es una voz espectacular y ese es Rob Halford. Rob Halford es abiertamente gay desde el principio. Él siempre salía con sus parejas, son hombres, tal y tal. Y tiene fetiches con los leather. ¿Qué son los leather? Bueno, estas personas que usan ropa de piel. Y bueno, se metía a la sex shop y compraba este tipo de ropa y todo y se iba así a cantar. Básicamente quien a la fecha todavía ha seguido uniformando a las bandas de rock y se le debe todo eso es Rob Halford. Y bueno, pocos sabían de eso. Creo que se volvió a ir aquí, bueno. Pocos sabían muy pocos sabían que era gay y más bien también muchos como que era de bueno, pues es que nos vemos más rudos y nos vemos tal. No, era porque había este fetiche con los leather y bueno, Judas Priest siempre ha llevado la bandera de que Rob Halford es gay. Y han habido muchos otros cantantes también en el metal. Pero bueno, vamos a los finales de los 80, principios de los 90. Y bueno, Madonna no sería prácticamente nada sin la comunidad gay. Siempre ha tenido como estos impulsos y estas personas que la han rodeado. Estos creativos desde modistos, productores de música y demás.
Y que al principio la defendieron.
Sí, por supuesto. Y que la impulsaron y que le dieron el espaldarazo y todo. Ella, a principios de los 90, saca un tema que se llama Vogue. Y bueno, Vogue es un estilo de música, un estilo de baile más bien, el cual nace en Nueva York. ¿De qué trata? Bueno, la comunidad empezaba a bailar como si fuera en una pasarela, por eso es Vogue. Y bueno, ella va y, no sé si copia como tal en mala onda, pero toma todas estas referencias, compone la canción y los bailarines que tiene en ese momento, que si ustedes ven el documental En la cama con Madonna, que es genial, yo era de mis traumas y de mis gustos culposos, porque en aquel entonces escuchaba yo Metallica, pero a la par veía yo En la cama con Madonna,
no tiene
en
nada
un
de
concierto
malo.
De un año y medio, en el documental de año y medio con Metallica, luego empezaba En la cama con Madonna y era de bueno, es que sí, todos esos bailarines que tenía ella... hay un documental en Netflix que hablan acerca de cómo ellos desarrollaron este tipo de baile y qué fue lo que pasó con sus vidas después de con Madonna. Pero Madonna es prácticamente también uno de las grandes voces dentro de la comunidad gay. Los 90 no fueron nada fáciles para la comunidad porque se empiezan a hacer algunas leyes a favor de ellos, empiezan a presionar muchísimo más y bueno, lo que acaba pasando es que empieza a crear como mucha más tensión. Hay más homofobia. El hip hop, por supuesto que el hip hop agresivo. Los estoy justificando, pero el hip hop era muy agresivo. Eran chavos que no tenían como ningún tipo de sensibilidad, que venían de barrio, que venían de abajo.
Ninguna educación, era gente que no tenía un futuro y se dedicaba a rapear.
Sí, y entonces, bueno, las letras del hip hop de los 90 son lo más homófobo del universo. Probablemente si la comunidad encontró un refugio, fue en la música pop de principios de los 90, en el tecno del principio de los 90, que es genial. Sí, claro. Y bueno, en el grunge, porque también ellos tenían como una cuestión en la que era de lo que te guste. De hecho, Kurt Cobain decía que le hubiera gustado mucho ser gay, que nada más no le gustaban los chicos, pues, pero que a él le hubiera gustado mucho ser parte de la comunidad y todo. Se empieza a hacer más fuerte todo porque sale Placebo, que ya los escucharon ustedes. Placebo, bueno, Stephen, que es el bajista, se declaró gay y Brian Molko era bisexual. La verdad es de que, bueno, pocas bandas en ese entonces, estamos hablando de los 90s, y pocas bandas todavía podían tener la apertura de decirlo. Yo recuerdo una entrevista que hizo Robbie Williams cuando sacó el disco donde vienen Love Supreme y Rock DJ, en la que decía que él era gay, pero la disquera no le permitía salir. Yo no sé si lo dijo como en una cuestión publicitaria, porque también hay que tomar en cuenta que es de esta cuna de los Oasis y de todos estos que jugaban un poco con los medios. Pero básicamente Robbie Williams decía eso, y recuerdo que una de mis tías estaba muy enojada porque como no lo dejaban salir, ¿no? O sea, que era como de, pues denle chance.
Se le conocieron novias, ¿no?
Sí, yo le conocí, o sea, de que te metes de chismoso, pues, con Kylie Minogue estuvo saliendo un rato, rayado el maestro. Vamos a una canción porque Gustavo ya se está volviendo un poco loco, pero vamos a ir con una canción fabulosa. Esta canción tiene pocos años que salió, bueno, no, ya unos 5 añitos, ella es LP. La canción se llama Lost on You. Es del 2015 y LP, la verdad, es fabulosa. Escuchen esta canción. Yo sé que les va a gustar. Están escuchando A-Track por MBS 102.5.
Take a drink of Evan, this can turn around. Let's raise our glass, all two, to all the things I've
Take a Selfie. La canción es Lost on You, del disco Lost on You del 2015. El P, bueno, pues se llama Laura Pergolizzi. Y bueno, componía canciones para Rihanna y para Rita Ora. Solo les compuso un par de canciones a cada una. Y bueno, esta canción nace porque termina su relación de pareja. Tenía un año y como que todavía no la podía superar. Y entonces decidió que quería escribir algo, pues como para poder ya ver si encontraba un poco de calma. Y es el primer sencillo que se da a conocer fuerte del P. Y bueno, ahorita es prácticamente de esos músicos que son muy importantes.
Ya tienen muchos fans.
Sí.
Esta canción fue número uno. Algo curioso, creo que ningún país habla inglés. Número uno en Grecia, Italia, Francia, Portugal, Israel, Polonia, Serbia y Turquía.
Wow. Danos por favor un dato de los tres, Carlitos.
Estábamos también buscando canciones que representan a la comunidad. Y hay una que no sé si sea cliché. Me puse a buscarla. La famosísima YMCA de Village People.
Sí.
Que a la final de cuentas resultó no ser. Fíjate que yo no sabía la historia que en los YMCAs resulta que en el gimnasio era el lugar donde podías ligar. Uh-huh. Y era donde se juntaba la comunidad a ligar y ellos hacen la canción. Y pues las escuelas YMCA les meten una demandototota. Llegan a un arreglo donde les dan mucho dinero. Y bueno, yo creo que no hay mejor publicidad para esta escuela que esta canción. ¿Cuántos años lleva?
Sí.
En todas las fiestas se baila, en todo lado se canta.
Y en las bodas. Todos.
Un negociazo.
Sí, claro, 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 claro. Pues fíjate que vamos, que quisiera cerrar un poquito ya nada más. La década de los 2000 salen, ya es como. Los 2000 ya es como. No, realmente no importa. LCD Sound System tiene uno de los miembros también se declaró gay. Y Against Me también es otra banda bandicisísima. Y su vocalista también se volvió transgénero. Scissor Sisters, The Gossip. Mika, que Mika es un grupazo y me encanta.
El primer disco es genial.
Es estupendo ese disco. Adam Lambert, que bueno, ahorita está cantando con Queen y que tiene una super voz. Harry Styles, que ha dicho que es bisexual. Lady Gaga, que de los últimos años yo creo que se convirtió también en la voz de la comunidad. Tiene una canción que se llama Born This Way, que también es uno de los himnos. Probablemente es de los últimos años, es uno de los himnos. Estaba yo viendo algunos reportajes y hablaban de que también esta canción de Kiss a Girl and I Like It, la de Katy Perry, que bueno, la tomaron mucho, pero vaya, pues ella, o sea, lo hace como en algo casual, pero bueno, también
como
fue
algo tomada, de diversión,
como
nada más.
Himno, sí. Miley Cyrus, que también, bueno, en varias ocasiones ha dicho que es bisexual o pansexual. Los asexuales también existen y también son parte de la misma comunidad. Morrissey decía que era sexual, por ejemplo. Ya ahorita ya también ellos son tomados como parte de la comunidad. En los últimos años han salido gente en el hip hop que se han declarado gays y que ya es, obviamente ya hablamos de esta década un poquito más oscura en cuanto a eso que era el hip hop, pero ha evolucionado tanto que está Frank Ocean, para mí de los mejores letristas en este momento del hip hop. Tiene un disco que se llama Orange, que de verdad es bellísimo. Y todo el tiempo, sí, es un tipo que está como orgulloso de lo que él, como de su preferencia sexual y te la hace saber. Pero aparte son unas letras que Oscar Wilde estaría, yo creo, está orgulloso, la verdad. Y bueno, pues obviamente retomamos Oscar Wilde por eso. Carlos, ¿quieres agregar algo?
Ahorita no tanto. Estaba pensando en artistas que cantan en español, mexicanos. Me encontré con Paulina Rubio.
Sí.
Con Thalía, y yo creo que no podemos olvidar a Juan Gabriel.
Pues no, por supuesto que no. Dana Paola también ahorita ya es. De hecho, hoy participó con los chavos de.
En la marcha.
En la marcha virtual, pero en la marcha.
Por cierto, ahorita hay un evento en vivo. Acabando el programa, lo pueden buscar en internet, que se está celebrando en todo el mundo. 24 horas continuas.
Sí.
Y me parece que en 2 meses más van a hacer otro en Copenhague. Que también va a ser más cortito, como de 8 horas, pero pues como no se puede salir a las calles, lo van a estar repartiendo en varios meses. Creo que eso está bueno, va a haber más variedad y no tienes que ver todo el mismo día.
Bueno, pues este programa obviamente es dedicado para todos ellos. En el 69, el 28 de junio del 69, se hace la primera revuelta afuera de Stonewall. Stonewall es un bar gay en el cual se juntaban todos, la policía los se amotinaba, se los llevaba presos así por ganas de llevárselos presos, los llegaba a golpear y todo. Y es la primera vez que ellos se ponen más firmes y no permiten que ser abusados de esta forma. En México se han hecho muchísimas cosas, falta mucho por hacer, por supuesto. hace rato yo escuchaba a una persona que decía que cerca de ser como una manifestación se había convertido en una fiesta. Uh-huh. Y de verdad es o sea, los sábados de... el último sábado de cada junio, aquí cuando menos en Reforma, puedes ver cosas alucinantes. Y la verdad es que yo me enorgullezco mucho de que poco a poco, cuando menos hemos ido avanzando, habrá quien diga que estoy mal y que a lo mejor todavía falta mucho. Sé que falta mucho. Falta mucho para que pasen muchas cosas positivas para todos, o sea, no nada más para la comunidad. Pero hay que tomar en cuenta que se ha avanzado y que la verdad a mí me da mucho gusto que haya gente que abrace su sexualidad y sobre todo...
que la festeje.
Sí, tengo amigos desde que soy niño que la han abrazado y la verdad les mando un abrazo, les respeto, les quiero mucho y pues gracias por escucharnos. Regresamos por fin a la cabina. Esto fue A-Track. Carlos, gracias.
No, gracias a ti, a producción, al señor Zavala, a todos por escucharnos, por aguantarnos este ratito y ya regresamos muy contentos aquí a las instalaciones de MBS, por fin.
Así es, ya por fin regresamos a MBS 102.5, estamos aquí en la cabina. Gracias a Gustavo Moneda en la producción, a mi señor Zavala, que le estuvimos dando lata 2 meses y medio, que aquí estuvo sufriendo.
Sufrió, sí.
Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de sus casas, por permitirnos acompañarles y un abrazo a toda la comunidad gay. Nos escuchamos la próxima semana con un programa especial del fin del mundo. Cuídense mucho. Se quedan con la programación de MBS 102.5 y vamos a escuchar ahora cómo puede cerrar la noche. Pues solamente así. Ellos son Judas Priest. La canción es Breaking the Law, del British Steel de 1980. Rockeando es como podemos terminar esta transmisión. Cuídense mucho, ¿no? Si salen, con cuidado.
Cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.